Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Qué ratito tan agradable hemos pasado con los Medina Zahara. Bueno, las noticias de España y el mundo son la frontera para que llegue el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día y también cuando llegan estas fechas tan especiales. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complicadas. Cuando se acerca la Navidad, comienza lo que todos conocemos como periodo de Adviento, en menor o mayor medida. Todos estamos familiarizados con este término, Adviento, pero ¿qué sabemos de él y por qué se le conoce con el nombre de Adviento? Vamos a buscar respuesta y nadie mejor que el sacerdote y periodista de la programación religiosa de COPE, Jesús Luis Sacristán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
¿Qué es el periodo de Adviento y cuál es su significado?
Pues el Adviento es ese periodo de 4 semanas que abarca hasta el 25 de diciembre, el 24 en la medianoche. El sentido de él es esa preparación propiamente para la venida del Señor en recuerdo de su venida histórica, que es la que celebraremos y celebramos cada día, cada año, mejor dicho, en Navidad. Recordamos la venida que hace cada día nuestras vidas y por fin esa venida al final de los tiempos en gloria. Con lo cual este es el sentido un poco de este periodo de Adviento desde que se introdujo precisamente en el Concilio de Zaragoza en el siglo IV.
Perfecto. Padre, gracias por atenderme. Buenas noches. Por cierto, hay 3 personajes de la Navidad que forman parte consustancial. Me refiero, naturalmente, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Ojo, porque el objetivo de estos reyes era agasajar al niño con regalos de una gran carga simbólica. Hemos propuesto saber más sobre la historia real o la que se conoce sobre los Reyes Magos. Déjame que voy a recurrir a Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo. Es doctor en Historia Antigua, profesor del grado de Historia e Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo. Hipólito, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cuál es el origen de los Reyes Magos? ¿Cuándo se menciona por primera vez a sus altezas?
Pues en el Evangelio San Mateo, si no me equivoco, directamente, es decir, en uno de los evangelios sinópticos, y están directamente allí. Bueno, el origen es esa mención, pero es una mención muy curiosa, porque lo que nos hablan los evangelios es de unos magos de Oriente. No nos dicen ni que sean reyes, ni cuántos, ni cómo se llamaban. Entonces, a partir de aquí, surgen ya en época tardía unos evangelios que llamamos apócrifos, que tratan de rellenar huecos con bastante imaginación de lo que no sabemos bien de la vida de Jesús. Y a partir de ahí, pues bueno, hay unos evangelios que te dicen que son 3, otros que son 9, otros que son 12.
Andrés, buenas noches de nuevo.
Buenas noches,
Arjona. Tú querías preguntar lo que todos nos hemos preguntado alguna vez en la vida.
Yo no sé si voy a pillar a Hipólito, yo creo que no. ¿Quiénes podrían ser entonces realmente los que nosotros conocemos como Reyes Magos?
Bueno, la teoría, la hipótesis mejor, o la que yo creo que es más correcta, es que eran astrónomos babilonios o mesopotámicos. Porque les dan el nombre de magos. El nombre de magos, los magos eran los sacerdotes de la religión persa. Pero en general, en aquel tiempo, llamaban magos a toda aquella persona que se dedicaba a la astrología, un poco a temas esotéricos, etcétera. Y de ahí la palabra pasa al griego y llega a nosotros. Entonces, muy probablemente eran astrónomos que, de hecho, por eso iban tras la estrella. Hay una teoría muy buena del famoso astrónomo Kepler que nos dice que iban tras una conjunción de planetas que estaban ocurriendo en ese momento, que era el planeta Júpiter, el planeta de la realeza, Urano, el planeta del pueblo de Israel, en la constelación de Piscis, que significa un comienzo, una novedad.
Perfecto. Profesor, pues le agradezco mucho las aclaraciones históricas, le mando un abrazo, gracias y buenas noches.
De nada, un placer.
Cuando llega la Navidad, siempre surgen las dudas de si poner el árbol o montar el Belén, o las dos cosas. Bueno, nosotros, yo creo que la totalidad de este equipo somos más bien de montar el Belén y de montar el árbol. Y en todo caso lo hacemos en el Puente de la Inmaculada, como marca la tradición. Sin embargo, más de uno ha venido al programa con preguntas relacionadas con el Belén, y para poder contestarlas hemos decidido, como siempre, hablar con un experto historiador. Su nombre es Víctor Heredia. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Víctor. Antes de entrar en materia y para ubicarnos, ¿qué día se considera primero y el último de las fiestas navideñas?
Bueno, pues si tenemos en cuenta que la Navidad es una celebración, pues, de origen religioso y cristiano, pues podemos decir que el tiempo de Navidad coincide con el Adviento, ¿no?, que es el primer periodo del año litúrgico, ¿no?, que es una etapa de preparación al nacimiento de Cristo. El Adviento comprende los cuatro domingos anteriores a la fiesta de la Natividad, por lo cual este año, por ejemplo, ha empezado el domingo 28 de noviembre. Es la época de la característica corona de Adviento, que hay esas cuatro velas que se van encendiendo progresivamente. O tenemos el calendario de Adviento, con una gran tradición en Europa, que comprende los primeros 25 días del mes de diciembre. Y en cuanto, pues, al final de la fiesta navideña, pues normalmente lo consideramos de forma tradicional el Día de Reyes, el 6 de enero. Aunque litúrgicamente termina el periodo navideño con la fiesta del bautismo de Jesús, que se celebra el primer domingo después del Día de Reyes, después de la Epifanía, que sería este año, pues, el 9 de enero. Luego, por supuesto, otra cosa es las vacaciones escolares, las temporadas de ventas comerciales, que, bueno, evidentemente tienen su propio calendario.
Entiendo. Profesor, ¿de dónde surge la tradición de montar el Belén?
Bueno, pues la tradición cuenta que fue San Francisco de Asís el que ya en el siglo XIII monta el primer Belén. Quiso representar esa escena del nacimiento con figura, e incluso se cita, pues, la 1223 como el año de ese primer Belén, ¿no? De ahí ya, pues, esa costumbre se extendería, pues, al resto de Italia, ¿no? Y especialmente va a ser en la región de Nápoles, donde alcanzó, pues, un notable refinamiento en cuanto a la complejidad de la figura, que es de componer representación. Incluso allí en Nápoles se presume de que los belenes se montan en aquellas ciudades de antes, incluso de que San Francisco de Asís montara el suyo, ¿no? En todo caso, sí, la tradición llega a España en el siglo XVIII con el monarca Carlos III, que antes de rey de España había sido rey de Nápoles, y que introduce esa costumbre, esa tradición entre la aristocracia, y de ahí pasa ya, pues, al resto de la sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en Málaga hay datos, noticias de que ya había puestos de figuritas para el nacimiento, pues ya a principios del siglo XIX, por ejemplo.
Pedro, tenías una pregunta para el profesor.
Pues sí, tú has dicho que empleamos el Puente de la Inmaculada para montar el Belén, pero yo no tengo claro cuándo debemos quitar el pesebre y los adornos navideños en casa, ¿eh?
El momento de retirar y guardar los adornos navideños y los nacimientos varía en función de cada casa inicialmente, ¿no? Y, por supuesto, la tradición del lugar, ¿no? Para muchos, pues el momento viene dado por la fiesta de la Epifanía, el Día de Reyes, y a partir de ahí, o los días inmediatamente posteriores, pues ya se desmonta, pues, toda esa decoración navideña y, por supuesto, los belenes. Hay quien lo prolonga una semana, ¿no? Como la octava, ¿no? Una semana después del Día de Reyes. Está ese dicho tan popular, ¿no?, de hasta San Antón Pascuazón, o otro por San Antón se acabó el turrón, que ya nos hablan de que el día de San Antonio Abad, que es el 17 de enero, el patrón de los animales, pues sería un momento para ir retirando, pues, estos adornos. Aunque también hay quien lleva el ciclo navideño, pues, hasta la fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero, que es el día que se cumplen, pues, los 40 primeros días, ¿no?, del nacimiento de Jesús, y que corresponden, pues, con su presentación en el templo, según la tradición judía. Con lo cual, pues, para algunos ese sería el día ya del desmontaje de los belenes.
Perfecto. Víctor Heredia, profesor, historiador, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Buenas noches, Adolfo, ha sido un placer.
Gracias. It's beginning to look a lot like Estoy seguro de que si me pasara por casa de cualquiera de los oyentes, me costaría mucho, o más bien muchísimo, encontrar una isla que no haya un árbol de Navidad. Porque es uno de los grandes clásicos de esta época del año. El árbol con sus bolas, sus estrellas, sus luces. Pero, ¿cuál es el origen de esa tradición navideña? Me lo aclara Isabela Muñoz Ozores. Ella es redactora jefe de Cocina, Decoración y Viajes de la revista Telva. Querida Isabel, compañera, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Hola, Isabela, buenas noches. Hay no una, sino varias teorías sobre el origen del árbol de Navidad, pero vamos a quedarnos con la más extendida. ¿Cuándo surge esta tradición?
Pues mira, la tradición así, en lo que dice la leyenda y lo que coinciden varias fuentes, surgió en el siglo VIII, en el centro de Alemania, y durante sus solsticios de invierno ofrecían un sacrificio al dios Thor. Otros dicen que a Odín, pero bueno. Ahí también tampoco hay unanimidad, pero bueno, durante este sacrificio, una vez que se estaba haciendo, apareció el misionero Bonifacio y vio que iban a sacrificar a un niño. Entonces, lo que hizo él fue talar el árbol y ofrecerles un abeto en su lugar, y por supuesto liberar al niño. Entonces, el abeto pues tenía también su significado por las hojas verdes que perennes que representan la vida eterna, y también pues porque su copa señala al cielo. Pero luego el primer abeto así que se puso en público, hay dos ciudades que se lo disputan, una es Tallin en Estonia y otra es Riga. Una es el siglo XV y otra el XVI. Entonces, bueno, dicen que unos comerciantes instalaron un abeto en la plaza, lo decoraron con rosas, bailaron y luego le prendieron fuego. Entonces, pues así, esto es, vamos, la primera vez como que hay constancia, según las fuentes que he consultado, de los primeros árboles de Navidad.
Entiendo. Carmen, tenías una pregunta para Isabela.
Sí, vamos a avanzar unos siglos en el tiempo. Mi pregunta, ¿cuál fue el primer árbol de Navidad iluminado con luz eléctrica?
Pues mira, aquí las fuentes sí que coinciden. Yo creo que el primer árbol fue el 22 de diciembre de 1882 y lo hizo Edward H. Johnson, que era un colaborador de Thomas Edison. También era vicepresidente de la Edison Electric Light Company. Entonces, se dedicaron hacían bombillas especiales para árboles de Navidad, pero tampoco las comercializaron tanto. O sea, aunque Johnson sí que fue el primero en poner su árbol de Navidad con luces, que puso como más de 80 bombillas en los colores rojo, blanco y azul. Las bombillas tenían el tamaño de nueces, pero luego sería otra persona quien realmente lo comercializara con más éxito, que fue uno que se llamaba Albert Adeka. Su familia tenía una tienda de una empresa de luminarias, y él vio de pequeño cómo ardía un árbol de Navidad iluminado con velas. Entonces decidió ponerse a ello, y realmente hasta el año 1960 la compañía de su familia fue la que más, dijéramos, negocio consiguió a raíz de las luces de Navidad.
Correcto. Dejamos el árbol de Navidad. Isabela, ¿cuál es el origen de la tradición de usar muérdago como parte de la decoración de Navidad, y por qué se cuelga en el umbral de la puerta?
Bueno, la tradición, pues eso, que primero que era una planta considerada mágica, y luego lo que decían es que hay que colocarla cerca de la puerta de entrada para que no entren los malos espíritus. Y luego tiene una tradición muy romántica que vemos muchas veces en las películas americanas, que es pues cuando se besan debajo del muérdago y todo eso. Entonces, esto nace de una leyenda que decía que se colgaba, si te besabas debajo del muérdago colgado en la puerta, si se producía ese beso Nochebuena, la chica besada encontraría el amor o conservaría el que tuviera. Hoy en día también pues es como un ritual que se supone que proporciona suerte y amor, pero bueno, yo creo que esto es más de las películas que de la realidad.
Ya, y Carmen, ¿tú practicas esta tradición?
Pues la verdad es que no, pero creo que la voy a incluir en mis tradiciones navideñas.
A ver si convencemos a Antonio de una puñetera vez. Isabela, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Estamos comprobando, entre otras cosas, que la Navidad está llena de tradiciones. Ahora me quiero detener en una propia de Nochebuena y en otra propia de Nochevieja. Para la primera, la de Nochebuena, quiero saludar a Rafael Pérez Pallarés, es delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga. Padre, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, después de la cena de Nochebuena, muchos cumplen con una de las tradiciones de la Navidad, que es ir trasladarse al templo a vivir y a compartir la Misa del Gallo. Pero, ¿por qué se llama la Misa del Gallo?
Vamos a ver. En el siglo V, un papa, Sixto III, introdujo en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna a medianoche, enseguida de cantar el gallo, en un pequeño oratorio como ante el pesebre, situado concretamente además detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Esta expresión, por tanto, la de la Misa del Gallo, se debería a que los antiguos romanos denominaban el canto del gallo al comienzo del día, a la medianoche, cuando el papa Sixto III introdujo en Roma la costumbre de celebrar esta vigilia nocturna a medianoche.
Mónica, tenías una curiosidad.
Sí, bueno, preguntarle al padre, a Rafael, si es una misa genuina, si distinta, especial en algo, o si forma parte del calendario litúrgico.
Vamos a ver, forma parte del calendario litúrgico y además el día de Navidad es un día muy importante. De hecho, tanto antes como después del Concilio Vaticano II, el rito romano llegó a tener y tiene, de hecho, cuatro misas de Navidad: la misa de la vigilia, que sería la del gallo, la misa de la aurora al amanecer, la misa del día y la misa de la noche. Entonces, de alguna forma, hay una especie como de despliegue eucarístico, de despliegue de celebraciones de la misa, de la Santa Misa, que nos permitirían a lo largo del día celebrar de forma diferente, pero siempre en esencia lo mismo, la celebración del nacimiento de Cristo, Jesús de Nazaret, al que los cristianos reconocemos Dios y hombre verdadero.
Padre Pérez Pallarés, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias y feliz Navidad. Gracias.
Adolfo, un abrazo muy grande y un abrazo fortísimo y feliz y santa Navidad a los oyentes de COPE.
La otra tradición que marca la Navidad es despedir el año tomando 12 uvas. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué los italianos comen lentejas en una noche tan especial? Para resolver estas cuestiones quiero saludar a Alfred López, el listo que todo lo sabe, que también lo sabe todo sobre la Navidad. Querido Alfred, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿por qué nos tomamos los españoles 12 uvas y desde qué año lo hacemos?
Pues bien, es una tradición relativamente moderna, ya que lo hacemos desde finales del siglo XIX, principios del XX. Empezó las clases sociales más altas a celebrar las Navidades con todo tipo de lujos, o sea, y la Nochevieja, despedirla, y entre esas comidas que se tomaban para despedir la Nochevieja estaban las uvas, lo que denominaban las uvas, porque en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, las uvas era un producto que estaba básicamente destinado a hacer vinos y champañes y cavas, pero no para que llegase al gran público. Pero a partir del 1909 hubo una sobreproducción de uva y los avispados cosecheros, que eran además murcianos y alicantinos, decidieron pues animar a la población a que tomasen las uvas también, igual que lo hacían los más pudientes, los más ricos, y así que se popularizó. Eso sí, cabe destacar que en 1882 había ocurrido un hecho aislado que nada tuvo que ver con este origen y esta tradición, en el que un grupo de ciudadanos, a modo de protesta contra el alcalde de Madrid y para burlarse también de la aristocracia madrileña, comieron uvas frente a la Puerta del Sol, emulando las clases pudientes, y esto originó también de que mucha gente quisiese burlarse de esta gente aristócrata que comían las uvas en Nochevieja, en fin de año. Así que, pero que fue en 1909 cuando realmente ya se popularizó con esa sobreproducción.
Año 1909. Decía yo al principio, Mónica, que aquí comemos uvas, pero que en otros países del mundo no son uvas, precisamente, ¿no?
Sí, algo un poquito más duro, para la noche. Comen lentejas en Nochevieja en Italia. Alfred, ¿eso por qué? O sea, ¿cuál es el origen de esta tradición?
Pues esta tradición viene desde muy antiguo. Lo de cenar ya viene, es más bien moderno, sino que sí que las lentejas era un símbolo de buena suerte para los romanos, eso se conoce, y era tradición siempre portar un puñado de lentejas, lentejas crudas en algún saquito, y como tradición cuando se cambiaba el año se regalaba de una persona a otra un saquito con unas cuantas lentejas como para desearle prosperidad. Todo esto se fue avanzando y en lugar de ya regalar las lentejas, lo que se hizo era que se cocinaban y se cocinaban en la notte di Capodanno, como se llama en Italia, y se servía con unos sabrosos embutidos, que es el cotechino y el sapone, que es una curiosa pata de cerdo que se comían estas lentejas. Al principio era al mediodía del día de Año Nuevo, pero luego ya aproximadamente hace unos 200 años se decidió que se fuese para despedir el año, en la Nochevieja, así que la cena de fin de año de los italianos es estas lentejas.
Alfred López es que cuenta con ventaja. Recuerda que ya firmó el libro, que firma el libro, ya está listo, que todo lo sabe sobre la Navidad o de la Navidad. Alfred López, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Pues muy buenas noches, Adolfo.
Cuenta la leyenda que Papá Noel no siempre ha vestido de rojo y blanco. Que Santa Claus, el personaje inspirado en el obispo turco Nicolás de Bari, vestía de verde y en su traje lucía estrellas y cruces doradas. Hay historias que aseguran que una famosa marca de bebidas, que seguro que sabes de quién te hablo, convirtió su traje en blanco y rojo, aunque en el cuento una visita de San Nicolás va cambiando su atuendo, su fisonomía, y empieza a viajar en trineo. Bueno, ya en el siglo XX Papá Noel se hizo tan popular que empezó a aparecer en revistas, pero la mayoría de las publicaciones eran en blanco y negro, así que muchos no conocían el verdadero color de la ropa de Papá Noel. Para aclarar el origen del atuendo de Santa Claus, quiero saludar a Mónica Orduña, que es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Internacional de La Rioja. Mónica, buenas noches.
Buenas noches,
Abel. Hola, buenas noches. ¿Papá Noel siempre vistió de blanco y rojo?
Bueno, sí, en principio sí vistió de blanco y rojo, porque Papá Noel, con quien tenemos que identificarlo, es con San Nicolás. Y los obispos en la época, bueno, pues el primer obispo cristiano, San Nicolás, es del siglo IV, y los obispos en esa época vestían de color rojo, en algunas también de color verde, ¿no? El rojo es el color tradicional que se usa por los obispos. Es cierto que algunos historiadores, alguna parte de la historiografía sí reconoce que se utilizan otros colores, ¿no? Pero es verdad que en la iconografía cristiana, en el arte, ya hay tablas en el siglo XIII, por ejemplo, en las que aparece de rojo. Y sí que hay que decir que en el Museo del Prado tenemos alguna pintura del siglo XVII en el que San Nicolás aparece vestido con amarillo y flores, ¿no? San Nicolás era un personaje que, bueno, ayudaba a los pobres, tenía posibilidades económicas para hacerlo. Y en el mundo cristiano ese culto a San Nicolás se extiende muy rápido, y quien populariza esa imagen de San Nicolás, al que hoy se denomina Papá Noel, bueno, pues fueron los holandeses, ¿no? San Nicolás fue el patrono de Ámsterdam, y aunque inicialmente parece ser que pensaban que San Nicolás se le representaba llegando en un burro, después se le representa viniendo en un barco que, por cierto, llega desde España.
Qué bueno. Jonathan, tenías una curiosidad, ¿verdad?
Sí, porque ya nos ha quedado claro que los colores de Papá Noel siempre han sido el rojo y el blanco, pero Mónica, ¿qué significado tienen estos dos colores?
Bueno, pues aunque algunas personas se empeñen en descristianizar la Navidad, la verdad es que ese rojo es el color de uno de los colores del Adviento, ¿no? Que representa la petición, ese color rojo, ¿no? Y desde luego se vincula también a los colores litúrgicos, porque el rojo de lo que nos habla es del amor divino y de la generosidad.
Profesora, pues gracias por resolver estas curiosidades y sobre todo a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo.
Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Se marchan todos los sueños, qué pena da despertar.
El rock andaluz, la música en definitiva, ha sido la protagonista de nuestro programa de esta noche, con el repaso al álbum tributo a Triana que acaba de publicar Medina Zahara. Pero ahora queremos descubrir otros por qué, pero relacionados con la música clásica. Y para eso vamos a abrir las páginas del libro Eso no estaba en mi libro de historia de la música. Lo publica Almuzar y lo firma Pedro González, profesor de matemáticas durante 17 años, crítico musical durante 25 y redactor jefe de la revista musical Ritmo. Querido Pedro, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Oye, ¿cómo estás?
Pues mira, interesado hoy por la música especialmente y dispuesto a abrir el apetito de los oyentes de la radio a ver si les despertamos la curiosidad para que le echen un vistazo a tu libro, que es muy interesante. Déjame que te cuente, uno de los grandes de la música clásica, cuando a alguien le pregunta, seguramente te va a decir Mozart. Pero al parecer tenía como muchos tics nerviosos. ¿Qué síndrome provocaba ese comportamiento y qué comportamiento le hacía tener?
Bueno, vamos a ver, yo no soy médico, pero hasta donde yo sé, Mozart, entre otras cosas, tenía un síndrome que se llama síndrome de Tourette, que es una enfermedad que produce tics extraños y también efectos como muy raros, como por ejemplo utilizar en la comunicación hablada pues palabras groseras y escatológicas casi siempre, ¿no? Entonces, esto es... ¿Dime?
No, te estoy escuchando atentamente.
Sí, pues hay documentos que demuestran que seguramente lo más probable es que Mozart tuviera este síndrome. Sobre todo las cartas que escribió a su hermana, en donde se expresaban esos términos siempre muy, muy groseros y muy, muy escatológicos. Entonces, se supone que sí, que eso es una consecuencia de tener ese síndrome. En cuanto a los tics, bueno, pues ahí hay un documento también, pero en fin, hay que coger por los pelos, que es la película de Formans, la famosa película Amadeus, que presenta al personaje Mozart como muy lleno de tics y como muy muy sonriente siempre, un poquito, un pelín tonto, ¿no? Con lo que yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero poco más.
Déjame que hablemos de otro grande de la música clásica. Beethoven. Oye, ¿qué significan las primeras notas de su famosa Quinta Sinfonía? Porque creo que tuvieron que ver algo con una guerra, ¿no?
Bueno, vamos a ver, las cuatro primeras notas de la Quinta de Beethoven son tres notas cortas y una larga, y entonces como los tres puntos cortos, pam, 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 y uno largo, pam, en lenguaje Morse son la V de Victoria, pues eso se asocia con la famosa V de Churchill para comunicarse con las tropas aliadas, para dar signo de victoria con el sol, 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 las tres notas cortas, sol, 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 y mi, nota larga, de doble duración exactamente, que significa eso, precisamente victoria. Entonces, de alguna forma, se ha dicho que se utilizaba esto como código para expresar esto.
Entiendo. ¿Existen listas de éxitos en la música clásica igual que en el rock o en el pop? ¿O esto es una ocurrencia mía?
No, existen, porque esas listas normalmente las hacen pues las radios y sobre todo las compañías discográficas. Son listas que dependen muchísimo del país en donde se hagan. Por ejemplo, en los países sajones pues salen unas determinadas músicas en los números, en los tops, en los números unos, en los países latinos pues otros y tal. Por ejemplo, en España casi todas las listas siempre han indicado que la música más escuchada sí es el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Pero si, por ejemplo, nos vamos a Alemania, pues será la novena de Beethoven. Si nos vamos a Italia, pues será seguramente las cuatro estaciones de Vivaldi, etcétera. En cualquier caso, son listas comerciales y que revelan efectivamente el consumo de cada una de las músicas. Y en algunos de los casos es un consumo enorme.
Recuerda, eso no estaba en mi libro de historia de la música que publica Almuzara. Lo firma Pedro González Mira. Profesor, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Vale.
Esta noche nos está saliendo un programa muy musical y quiero seguir hablando de música. Fíjate, en el año 1969 surge un grupo en Vizcaya que iba a convertirse en uno de los principales exponentes de la música coral en España. ¿Cómo no? Te hablo de Mocedades. Preciosa esta versión, ¿verdad? Mocedades cumple en 2021 53 años de vida. Pedro, ¿por qué se ha convertido en este tiempo en uno de los mayores referentes de la música nacional?
Pues mira, Adolfo, tienen más de una veintena de álbumes de estudio y han publicado casi el doble de discos recopilando todos sus grandes éxitos. Solo el álbum Amor de Hombre llegó a vender más de 500.000 de copias solo en España. Pero el mayor reconocimiento lo consiguieron con su participación en el Festival de Eurovisión de 1973, donde quedaron segundos.
Injustamente, pero, por
injustamente,
cierto.
Sí, injustamente, sí, señor. Pero fíjate, el éxito fue tan arrollador que... ¿Tú te acuerdas de quién ganó ese año? Ni tú ni nadie,
no, me acuerdo
¿verdad?
Que tenía que haber ganado Mocedades.
Exactamente. Solo sabemos que Mocedades efectivamente interpretó un fantástico tema llamado Eres tú.
Venga, vamos a seguir oyéndolo un poquito más, es una maravilla.
Oh, mi poema, eres tú, eres tú. Como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú.
Bueno, además de la segunda posición en Eurovisión, Eres tú fue un exitazo a nivel internacional, ¿eh?
Pues fíjate si tuvo éxito, que además de en castellano la tuvieron que grabar en inglés, en francés, en alemán, en italiano y en euskera. Eres tú llegó al número uno de la lista de Estados Unidos, de la lista de éxitos.
¿El uno o el nueve?
El nueve, el nueve.
El nueve, perdón,
¿el
te he entendido el uno?
Es que yo estoy con el Eres tú, que quiero que sea número uno y la mente se me nubla. Llegó al número nueve la lista de éxitos en Estados Unidos, donde vendió más de 1.000.000 de copias, pero fíjate, en castellano. Es un tema que ha sido versionado por más de 120 artistas y sigue siendo la canción española más puntuada en toda la historia de Eurovisión.
Bueno, Mocedades es mucho más que Eres tú. Ha hecho cosas tan maravillosas como esta.
Tómame o déjame. Si no estoy despierta, déjame soñar. Sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien suena! Es una canción que suena absolutamente fresca, una balada preciosa. Bueno, una de las fundadoras de Mocedades es Izaskun Uranga. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alfa.
Buenas noches, enhorabuena, felicidades. Es una pasada cuando te pones a repasar los temas de Mocedades. Qué maravilla de canciones, qué bien interpretadas, qué empastadas las voces. Bueno, tú formabas parte de los llamados seis históricos de Mocedades que triunfaron en Eurovisión en el año 73. ¿Cómo recuerdas aquel festival?
Pues bueno, yo ya en esa época ya no estaba en Selección Estivaliz y bueno, pues era la más pequeña de todos. Y lo recuerdo con mucho cariño, con mucho, mucho cariño. Estuvimos una semana antes allí y ensayando con la orquesta, con todo, y nos lo pasábamos pipa, porque cuando teníamos tiempo libre, con una guitarra nos íbamos a cualquier sitio y todo el mundo detrás nuestro.
Estamos hablando de hace ya muchos años.
Luxemburgo.
Claro, erais extraordinariamente jóvenes. ¿Teníais la sensación de, no sé, la responsabilidad de que Europa entera os iba a ver? Y en todo caso, era la época dorada de Eurovisión. ¿Qué sensaciones teníais?
Pues chico, yo la verdad es que la sensación era pasárselo bien, disfrutar, cantar mucho. Y lo de ganar, no ganar, yo te prometo que fue todo como muy rápido, es como cuando te vas a casar, que todo el tiempo que pasas preparando todo y el día de la boda no es nada. Pues eso es un poco.
Izaskun, buenas noches.
Buenas noches.
Corrígeme porque yo tengo un baile de fechas. Yo por un lado tengo la sensación de que Mocedades como tal comienza en el año 71, pero que vosotros en el año 69 ya formabais un trío con tus otras dos hermanas.
No, trío no, eso fue más antes.
Antes incluso, ¿no?
En el 69 éramos como 7 u 8. Vino Juan Carlos, se hizo el primer disco y luego ya fue subiendo el grupo. O sea, que empezamos en el 67, 68, pero Juan Carlos Calderón vino en el 69.
La semilla de Mocedades fue, por tanto, aquel trío de las hermanas Uranga y a partir de ahí comenzó todo.
Pues bueno, pues, pero lo que pasa es que ahí nos fuimos juntando con otra gente que también había empezado antes. Rafa y Sergio, también con esto, con quién más estaba, joder. Lo que pasa es que en ese momento había gente que tenía que hacer la mili y entonces no vinieron a Eurovisión. Entonces yo te diría que el grupo de la gente piensa que no nos habíamos cambiado nunca. Y hemos sido un grupo que se ha ido cambiando mucho todo el tiempo, pero siempre manteniendo lo que era Mocedades, lo que creíamos que era Mocedades.
El estilo y la personalidad. Dicen los críticos que Juan Carlos Calderón es el que os descubre y decide trabajar con vosotros. ¿Cómo afrontáis el mercado musical de los 70, donde los solistas o los dúos eran los que más triunfaban?
Pues muy bien, porque teníamos una solista increíble, mi hermana Maya. Teníamos unas voces que a mí particularmente me parecían que eran muy buenas. Y en ese momento no había tanta gente en números fuertes, ¿eh? No es como ahora, que ahora hubo veces que sí hubo pequeños momentos de algunos artistas que han sido número uno, pero luego no han seguido. Pero del tema nuestro, pues no, yo no he conocido ya después más grupos. Estaban Voces Amigas, estaba esto, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo ya los nombres del grupo.
Bueno, aquellos que formaban parte, y por cierto, escucha esto.
Quizás, como tú lo decías siempre, Mocedades ha sido un grupo muy numeroso y se ha dado el caso de que en algunas grabaciones o actuaciones, por unas circunstancias o por otras, nunca estabais todos. ¿Cómo solucionabais estos pequeños inconvenientes?
No, siendo realistas, éramos mucha gente y en algún momento o en otro, yo por ejemplo, pues cuando tuve a mi hija, pues fue una hermana por mí cantar. Cuando Roberto estaba haciendo la mili, pues fue otra hermana cantar por Roberto. Y como el que entraba o el que venía a hacer algo mantenía lo que era la esencia del grupo, pues no pasaba nada. Se podía continuar sin problema. Lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta de tanta cantidad de gente que ha estado por aquí, pues porque las canciones, hacíamos canciones diferentes, nuevas. Y es igual. Las oían, se iban haciendo fuertes y otra vez decía, uy, no sé, ¿de qué época? Yo en aquella época os conocí cuando cantabais pues igual la otra España. Y la otra España fue de cuando éramos recién salido el disco. Un lío.
Oye, tú tienes, eres, en fin, has formado parte siempre de Mocedades, sí. Por tanto, hay un criterio que seguro que tú sí tienes. Cuando echas la vista atrás a estos 53 años de Mocedades...
Más de 53.
Más, ¿no?, de 53.
Yo tengo 71.
Y más de 53 cantando. Cuando digo, echas la vista atrás a estos más de 53 años, ¿qué es lo que ves?
Pues algo muy bonito, en lo que yo estoy muy contenta y que me he dejado llevar por lo que está. Además, que vas a un sitio y vas a otro... Y vas viendo que la respuesta del público, sea el país que sea, es muy parecida. Entonces tú sigues haciendo más canciones, pero al final te encuentras que tienes 200 y pico, yo qué sé, tenemos un montón de canciones. Y de repente pues te piden las de siempre, y dices, joder, dejadnos que os cantemos al final, dejadnos que cantemos alguna de las nuevas. Y no. Pero esta sí, esta también. Y se quedaba dentro del show ya 2 horas. Era mucho.
¿En qué momento se encuentra la formación en la actualidad? Es decir, ¿qué proyectos y qué realidades hay sobre la mesa?
Bueno, nosotros somos Universal en México, y que nos distribuye a todo lo que es América. Y ahora hemos hecho, pero ya se ha hecho el trabajo. O sea, que solo falta que de verdad sea un buen momento para lanzarlo con diferentes artistas. Han elegido ellos las canciones que querían cantar y la cantamos a dúos, ¿no? Y tenemos un montón de gente súper guapa, súper estupenda, y ahí estamos todos esperando a que pase el COVID y el no COVID, y bueno, pues lanzar es un trabajo serio, entonces no vale sacarlo entre col y col, sino que hay que sacarlo ya con toda la promoción como es debido.
Entiendo. Tú que lo has oído, ¿es bonito, ha quedado bonito, ha quedado redondo?
Sí.
Sí,
¿no? Es que aquí no ha salido casi nada de lo que hemos hecho en México. Canciones mexicanas, canciones acompañadas por mariachi, que es una gozada. Dice tú, yo prefiero cantar con mariachi, que se monta una buenísima. Sí, yo tengo, me gusta mucho. Me gusta lo que hemos hecho aquí, lo que hemos hecho en Norteamérica. Decís antes lo del número uno, número cuánto eres tú. En el Cashbox o el otro, que son las dos revistas más importantes.
Sí, Billboard. En ese tema.
Billboard y Cashbox. Estábamos en el número 3 de todo el ranking nacional. Y eso lo fuimos y lo vimos cuando fuimos allí.
Qué bueno.
Oye, entonces fue lo del millón. Después ha podido ganar, ni te cuento.
Ya.
Pero perdimos la vista a la casa de discos que nos llevaba. Y bueno, pues alguien se lo ha pasado bien.
Alguien se lo habrá pasado bien, efectivamente.
Muy bien.
Me ha parecido entender que has dicho que habéis tenido colaboraciones. ¿Me puedes anticipar algún nombre?
Por Dios, pues es que son muchos de personas.
Dime un nombre, solo uno. Son muchos, pues, pero dime uno.
Ay, mira, a ver, se me pone toda la carne de gallina. ¿Quién te voy a decir? Pues Plácido Domingo, pues Miguel... No, Miguel no estaba en condiciones. A ver, mexicanos hay un montón.
Bueno, y Plácido Domingo, qué gozada.
No solo Plácido Domingo. Luego está Víctor Manuel, luego está ¿cómo se llama? El que es de... Ay, casco. No, pues se me ha ido.
Bueno, no te preocupes. Víctor Manuel, Plácido Domingo, cantantes mexicanos.
Ana Mecano y gente que han ido cantando las canciones que les apetecían.
Qué bueno.
Y con Zasco, nosotros, claro.
Pues nos ha encantado poder decir que en el año 69 surge un grupo en Vizcaya que iba a convertirse en uno de los principales exponentes de la música coral en España. Naturalmente hablamos de Mocedades. Y Zasco, con un beso muy fuerte y feliz Navidad.
Y otro para ti, que cuando te he oído la voz pensaba que estaba hablando con una emisora latina. La voz tuya es muy, 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 muy norteamérica, suramérica, centroamérica. Y yo pensaba que era, por eso he preguntado qué canal era. Y fíjate tú, que estáis en Málaga.
Correcto, andaluz de pura cepa, ¿eh?
Pues mira, muy bien, muy bien.
Te mando un beso muy fuerte, gracias por atenderme.
Lo
buenas
mismo,
noches.
Hasta luego.
Gracias, adiós.
Agur.
Estamos dispuestos a pilotar esta nave para viajar en el tiempo.
Es una broma, ¿no? No tengo ni idea. Estamos hablando de viajar en el tiempo, o todo es una broma, o nada lo es.
Una noche el río pasó, ay.
Y adiós mi España.
¡Rápido arriba!
¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos!
¿Qué va a pasar? ¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
El 13 de octubre de 1972 comenzaba la pesadilla. Aquel día, un grupo de jóvenes uruguayos montan en un avión con dirección a Santiago de Chile a jugar un partido de rugby. Mientras sobrevolaban la cordillera de los Andes, el avión tomó turbulencias, colisionó con la montaña y se partió en dos. En el choque murieron 13 personas y aquella misma noche otras 3.
Después de 10 días soportando temperaturas de 30 grados bajo cero, los supervivientes del accidente escuchaban por la radio que se suspendía la búsqueda.
Las provisiones se habían acabado. Los cuerpos de los fallecidos servirían para alimentar a supervivientes como Nando Parrado y Roberto Canessa, que decidieron no quedarse a esperar a la muerte.
Tras varias jornadas de camino, el 20 de diciembre, llegaron a la orilla de un río y al otro lado se encontraba un hombre montado a caballo. Dos días después, el 22 de diciembre de 1972, los 16 supervivientes eran rescatados. Este miércoles se cumplirán 49 años de aquel milagro.
Tuve la oportunidad de charlar con Roberto Canessa y con Nando Parrado, dos de aquellos supervivientes, unos auténticos héroes. Vamos a hacer memoria. Roberto, vamos a hablar de un asunto ciertamente complicado. La idea de alimentarse de otros compañeros para poder sobrevivir. ¿Quiénes decidieron que aquella era la única forma de manteneros con vida y la que, por otra parte, afortunadamente, hizo que sobrevivierais?
Ese es un aspecto del comportamiento humano, porque yo ahora realmente me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad, que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestros destinos, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de características. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces, dentro del grupo, emergió la idea de varios, donde alguien dijo, bueno, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, tomad y comed, todos de él, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas fuentes de energía, y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo. Creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan. Y por eso creo que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos.
Nando, porque ¿cómo recuerdas el momento en el que tú y Roberto os encontráis con el arriero chileno? ¿Ese os encontráis con la vida para poder seguir viviendo, ¿no?
Claro, ya hacía 10 días que veníamos cruzando las montañas y ya al límite de todo, no es que uno esté cansado, ya al límite de la vida. O sea, yo perdí 45 kilos, ¿no? Para que tengas una idea del esfuerzo que hicimos. Y bueno, el nexo fue nuestra primera chispa de vida después de 72 días que vimos del otro lado un río, un arriero, ¿no? Señor que se llamaba Sergio Catalán, de muy mucho sentido común, que nos ayudó, nos comunicamos en aquella época absolutamente no digital, sino análoga, no existía el teléfono celular, no existía la web, no existía el wifi, no existía absolutamente nada, nos comunicamos con una piedra, con un ser prehistórico y un papel. Y esa piedra y ese papel fue el primer eslabón de nuestro camino hacia la vida. Él recibió el mensaje, se fue hasta un pueblito que se llamaba Puente Negro, que estaba 10 horas a caballo de donde lo encontramos nosotros, y Bueno, el siguiente día vuelve con unos soldados que por suerte tenían equipos de radio. Ellos son los que llaman a los helicópteros y ahí comienza el rescate, ¿no?
Este miércoles, 49 años desde que los 16 supervivientes volvieron a nacer. Bueno, vamos a seguir viajando en el tiempo. No me quiero olvidar de uno de los grandes maestros de la guitarra.
Seguir entre nosotros, Paco de Lucía cumpliría mañana martes 74 años. Venía al mundo en Algeciras, en Cádiz, el 21 de diciembre de 1947.
Y este sábado, 25 de diciembre, se cumplirán 5 años desde que el cantante y compositor británico George Michael nos dijera adiós para siempre. El día de Navidad de 2016 era encontrado muerto en su residencia de Oxfordshire, en Inglaterra. Tenía 53 años. Que tengas una noche buena maravillosa. Un día de Navidad perfecto. Y si te apetece, el día antes de los Santos Inocentes nos encontramos aquí en la radio. La radio no para, tampoco en Navidad. Feliz semana y buena Navidad.
To mind a silver screen and all